Saludos, estimados oyentes de Radio Martí. Les habla Jorge Jáuregui, director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba, para presentarles en este noticiero un programa especial con todos los pormenores del histórico anuncio del gobierno de Estados Unidos, las sanciones impuestas a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la activación de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, o Ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses y cubanoamericanos demandar a compañías cubanas y extranjeras con inversiones en la isla por tráfico de propiedades confiscadas sin compensación tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. La administración de Trump no suspenderá más el título tercero, una decisión que entrará en vigor el 2 de mayo, dijo Mike Pompeo en una rueda de prensa en Washington. Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos activa los títulos tercero y cuarto de la ley Helms-Burton, que han sido suspendidos por todos los presidentes desde la aprobación de la legislación en 1996. Escuchemos.
Board decision regarding the United States policy towards Cuba. In 1996, Congress passed the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, also known as Libertad. Under Title III of that act,
y estoy aquí para hacer un anuncio sobre la ley Helms-Burton.
The right to file suit against those.
En la ley de Helms-Burton en 1996, los estadounidenses fueron dados la oportunidad de demandar, hacer demandas por, en tribunales federales por sus propiedades confiscadas en Cuba. Ese título 3 de la ley ha sido suspendido anualmente desde esa época, desde 1996. Pero igual que hicimos cuando trasladamos nuestra embajadora a Jerusalén y designar al Cuerpo Revolucionario Islámico de Irán como grupo terrorista, la administración Trump reconoce la realidad y sabemos quiénes son los regímenes que exportan tiranía. Los dictadores ven que estar en paz con ellos es un acto de debilidad. La administración de Obama hizo juegos con el régimen cubano y eso no ayudó a detener el hostigamiento y la represión en Cuba o la opresión a las damas de blanco, y continuaron las violaciones de derechos humanos en Cuba. El gobierno cubano sigue impidiendo que su gente tenga las libertades de asamblea, expresión y asociación, derechos básicos. Y han habido en Cuba más de 2.800 detenciones arbitrarias el año pasado. El referendo de la Constitución fue un fraude y eso le da al Partido Comunista el estatus de única entidad legal, y el régimen sigue deteniendo a los opositores. 310 personas fueron detenidas arbitrariamente según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El comportamiento de Cuba mina la estabilidad en toda la región y eso es una amenaza a los intereses nacionales de Estados Unidos. El régimen cubano desde hace años ha exportado sus tácticas de intimidación, opresión y violencia. Han exportado esto a Venezuela en forma de apoyo directo al régimen de Maduro, agentes de inteligencia de Cuba y de seguridad de Cuba. Es lo que mantiene en el poder a Maduro. Lamentablemente, la exportación más importante de Cuba no es cigarro o ron, es la opresión. La estabilidad con el régimen ha fracasado, el acercamiento con ellos ha fracasado. Por estas razones, la administración Trump ya no va a suspender el título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entrarán en vigor. Ya he informado al Congreso mi decisión. Poner el título 3 en vigencia completa le va a llevar justicia a las víctimas del comunismo cubano. Y los estadounidenses podrán presentar demandas en tribunales estadounidenses contra personas y empresas que trafican en propiedades confiscadas en Cuba. Y todos deben respetar esta decisión. Las personas que trafican en propiedades podrían estar ayudando al régimen cubano. Y las personas que están traficando en propiedades están en riesgo de estar apoyando al gobierno cubano. Nosotros apoyamos al pueblo cubano y, como he dicho en mi reciente gira por América Latina, la administración Trump va a ser fomentar la democracia y el buen gobierno y la transparencia en la región, en todo el hemisferio occidental. Ese fue mi viaje la semana pasada. Vi estos cambios.
We're on the side of what's right and what is just.
Estamos luchando por lo que es justo y correcto. El gobierno cubano tendrá que rendir cuentas por confiscar bienes estadounidenses. Estamos buscando el respeto a los derechos humanos por el bien del pueblo cubano.
Horas más tarde, en Miami, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, se refirió a la ley Helms-Burton, al tiempo que anunciaba nuevas sanciones económicas contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, durante un discurso ante la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos. Bolton anunció 5 adiciones a la lista restringida de Cuba que prohíbe las transacciones financieras directas con entidades vinculadas a los servicios y el personal militar, de inteligencia y de seguridad de Cuba, incluida la firma Aero Gaviota, propiedad de los militares cubanos. A continuación, Radio Martí les presenta el discurso íntegro del alto funcionario estadounidense.
Thank you.
Muchas gracias.
Thank you very much.
Se los agradezco.
Thank you very much. And it's not my intention to interrupt dessert, but
no quise interrumpir el postre. Por favor, sigan comiendo y disfruten. Coronel Johnny López de la Cruz, gracias por la introducción breve.
But mostly for your invitation to address.
Y por haberme invitado aquí a hablar a la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos. Es un gran honor estar aquí en Miami entre gente tan valiente y distinguida. Y si puedo, me gustaría pedir que todos los veteranos de la Brigada 2506 se pongan de pie para que podamos mostrar nuestra apreciación.
Now, as you've heard through our friendly news media, I have a few things to
announce.
Tengo
varias cosas que anunciar.
They don't know everything I'm going to announce.
Los medios no saben todo lo que voy a anunciar hoy. Les quiero decir eso.
The veterans of Brigade
2506, de la Brigada 2506, representan el costo real de la libertad. Reflejan la naturaleza del comunismo y socialismo y lo que es ser patriota y tener honor y coraje. Esta tarde estamos con nosotros de forma orgullosa a otros miembros que inspiran de las comunidades del exilio. Cada uno de ustedes, los veteranos de la brigada y miembros del exilio, han sido testigos de los horrores del socialismo y el comunismo. Hace casi 6 décadas, muchos de ustedes pusieron sus vidas en la línea para luchar contra las ideas venenosas en Cuba y para darle libertad al pueblo de Cuba, o siendo oprimido por Castro. Hoy rendimos homenaje al aniversario 58 a su valor y sacrificio que han tenido por su tierra amada. Por días brutales en abril del 61, desde la batalla de la Rotonda al legendario defensa del último momento, la Brigada 2506 luchó por toda Cuba contra el despotismo y de la opresión. Su legado heroico siempre va a estar en la memoria nacional de Cuba. En los Estados Unidos, su coraje nos hace pensar en los hombres valientes de Bunker Hill, Belleau Wood y Normandía, y alrededor del mundo, la Brigada 2506 es un nombre que invoca una profunda sensación de orgullo nacional, de admiración y de esperanza. El 17 de abril, hace 58 años, los primeros hombres de este contingente de patriotas llegaron a Cuba en la oscuridad. Se veían los disparos en la noche. Se veían los corales que habían afectado sus barcos. Y en esta histórica batalla para liberar una nación, ustedes eran mucho menos en cuanto a armas y hombres. Pero a pesar de esta situación tan imposible, ustedes avanzaron por su país, por su pueblo y por su libertad. Los hombres de la Brigada 2506 lucharon con tanta ferocidad en esos días de abril que Castro pensó que ustedes, que eran solo 1.400 personas, él pensaba que ustedes eran un ejército de 5 a 8 mil personas. Y Castro ordenó en esas primeras horas el despliegue de 20.000 soldados. O sea, por cada hombre valiente de la Brigada luchando por la libertad, Castro necesitó 14 hombres dispuestos a defender tiranía. Estados Unidos nunca se va a olvidar los sacrificios de ustedes y familias han hecho hace 6 décadas. Vamos a rendir homenaje al coraje y a todos los perdidos, al coraje de ustedes y a todos los perdidos en nuestras acciones de hoy, al enfrentar con valentía el mal del socialismo y comunismo en este hemisferio. Y déjame ser claro, la administración Trump nunca, nunca los va a abandonar. Las increíbles historias de la Brigada 2506 inspiró al presidente Trump a diseñar una política fuerte hacia Cuba. En la campaña del 2016, él escuchó lo que ustedes dijeron cuando él visitó Miami y él siente gran orgullo de darles su respaldo. Y como dijo el presidente en febrero, las últimas horas del socialismo ha arribado a nuestro hemisferio. La troika de la tiranía, o sea, Cuba, Venezuela y Nicaragua, está comenzando a derrumbarse. Y como dije en la Torre de la Libertad hace varios meses, Estados Unidos espera con beneplácito ver ese triángulo sórdido caer en La Habana, Caracas y Managua. Los tres chiflados del socialismo, Maduro, Ortega y Díaz-Canel, no pueden eternamente estar en el poder en contra de la voluntad popular. Las personas iniciaron este movimiento hace 58 años en Cuba y la gente, el pueblo, lo va a concluir. En este hemisferio, las llamas de la libertad siguen iluminando gracias a ustedes. Y como los luchadores de la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen adelante con el legado noble de ustedes, les prometo que Estados Unidos los va a apoyar a ellos un 100% como es estado desde el día 1 de esta administración. En junio del 2017, el presidente Trump anunció la cancelación del acuerdo horrible y mal diseñado del presidente Obama con la dictadura cubana. Bajo nuestra política, o sea, el Memorándum Presidencial 5 de Seguridad Nacional, estamos aplicando todas sanciones de forma transparente, agresiva y efectiva. Estamos apoyando al pueblo de Cuba al promover las libertades de asamblea y expresión y estamos evitando que divisas de Estados Unidos lleguen a Cuba, más bien a sus servicios militares de seguridad e inteligencia, que son los instrumentos de represión. Como saben, el anuncio del presidente en el 2017 era solo el inicio. Desde ese momento hemos impuesto más sanciones
apretado con restricciones y reducido el personal de nuestra embajada en La Habana en respuesta a los ataques violentos a nuestros diplomáticos. Nadie va a poder atacar a los ciudadanos de Estados Unidos con impunidad. Bajo esta administración no damos a los dictadores salvavidas. Se los quitamos. La administración Obama usó canales secretos a Cuba y les brindó equipo de telecomunicaciones de última generación. Son equipos que son en general reservados para nuestros aliados. No puedo creer que eso haya ocurrido, pero les puedo decir que bajo el presidente Trump no hay comunicaciones secretas con la dictadura en La Habana. Y hemos logrado recuperar ese equipo de telecomunicaciones. El presidente Obama permitió que nuestras ligas mayores de béisbol y la Federación Cubana hagan negocios juntos. La administración Obama decía que la Federación Cubana de Béisbol no era controlada por el régimen cubano. Sabemos que esto es falso. La Federación Cubana obviamente es una extensión del régimen cubano y Estados Unidos no va a permitir cualquier forma de tráfico humano sin importar qué deshonestidad se usa de camuflaje. Para justificar su política de normalizar relaciones con Cuba, Obama dijo que Cuba no representa una amenaza genuina. Dilen eso a los diplomáticos de Estados Unidos que fueron atacados en La Habana. Dile eso a las personas aterrorizadas en Venezuela. La realidad es que la administración Obama quiso normalizar relaciones con una dictadura tiránica que ataca a ciudadanos de Estados Unidos, asesina y tortura a oponentes políticos y atropella todos los derechos básicos del hombre. La administración Obama dijo, y esto es un shock, que estaban normalizando relaciones con el pueblo cubano y no con el régimen. Pero nosotros no vamos a permitir que el deporte nacional de Estados Unidos ayude a dictadores comunistas. Sé que todos ustedes saben que no se puede mejorar relaciones con un pueblo encarcelado al apaciguar a sus captores. Las relaciones se mejoran al criticar a los opresores. Cuando Fidel Castro murió en el 2016, el presidente Obama emitió un comunicado notando el impacto enorme de esta figura tan singular y las formas innumerables en las que alteró la vida de personas, familias y de la nación cubana. El presidente Trump, en cambio, dijo correctamente que Castro era un dictador brutal que oprimió a su propio pueblo por casi 6 décadas y cuyo legado es uno de paredones, robo, sufrimiento, pobreza y el atropello de los derechos fundamentales. El presidente Trump no tuvo que esperar cuando dijo que la historia va a recordar y juzgar a Fidel Castro. El presidente Trump puede ver la verdad, puede tomar las decisiones, sabe lo que hicieron ustedes y de su legado increíble. Trágicamente, la política errónea de Obama hacia Cuba le dio a ese régimen la cobertura que necesitaba para seguir influyendo con el mal a través de la región y con su imperialismo ideológico. Era la válvula de escape que Cuba necesitaba para hacer un rebranding en el escenario internacional después del colapso de la Unión Soviética. Mientras que la última administración quería mejorar relaciones con los tiranos de La Habana y convencer al mundo que no era una amenaza, El régimen cubano apretó sus puños y extendió sus tentáculos. La administración Obama lamentablemente han permitido la colonización cubana de Venezuela. Por años el régimen cubano ha sofocado la independencia de Venezuela y ha aportado directamente a la crisis corriente para su propia ganancia. En este momento, Cuba sigue manteniendo a Maduro en el poder y manteniendo el sufrimiento del pueblo venezolano. Como dijo el presidente Trump, Maduro es simplemente una marioneta cubana. Cuba ha entrenado a fuerzas de seguridad de Venezuela con tácticas represivas para acosar y aterrorizar a inocentes. El canciller cubano ha admitido que hay casi 20.000 agentes cubanos en Venezuela. Podrían haber aún más. Estos cubanos no están ahí para ayudar a venezolanos como él reclama, pero apoyar a Maduro y sus servicios de seguridad represivas. El régimen cubano ha diseminado su influencia ideológica en Venezuela y a través del régimen de Maduro. Las tácticas represivas de Maduro, como suprimir toda la disidencia y detener arbitrariamente y descentralizar la autoridad, todo eso viene del manual cubano. Sabemos que la raíz de los colectivos venezolanos y sus paramilitares están en La Habana. Y como hablamos ahora, mientras hablamos ahora, miles de doctores cubanos en Venezuela son usados como peones por Maduro para fomentar el régimen brutal en ese país. Millones de venezolanos tienen hambre. Niños están muriendo. Hospitales no tienen electricidad o comida o agua o medicina. Hace solo 3 años, funcionarios de la administración Obama estuvieron ahí frente a un mural del Che Guevara en La Habana, en el ministerio que opera el PNR, el cual aterroriza al pueblo cubano. El acto de dar glamour a los asesinos comunistas tiene que concluir, tiene que finalizar. Es inaceptable. Yo pido a todas aquellas personas con ideas románticas sobre estos tiranos que consideran la angustia de las damas de blanco y las víctimas de represión en Venezuela. Hablen con las madres de las personas asesinadas o desaparecidas. Miren las fotografías de niños con hambre. Y, tal vez más importante, mírense ustedes mismos en el espejo. El presidente Trump ha hablado con las madres, ha visto las fotos y hoy está tomando acción. La administración Trump, con orgullo, está anunciando nuevas medidas para revertir el desastre de estas políticas de Obama y poner fin al glamour del socialismo y comunismo. Estamos dando respaldo a los patriotas que aman la libertad. Estamos corrigiendo errores y resolviendo lo ocurrido. Cuando estuve en Miami en noviembre del año pasado, prometí que íbamos a revisar el título 3 de la ley Helms-Burton. Y hoy, después de esa revisión tan seria, me da gran orgullo decir que estamos anunciando poner fin a las suspensiones del título 3 de la ley Helms-Burton.
Voy a darle a Trump esa reacción, obviamente.
Los americanos cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba van a poder acudir a tribunales. Por primera vez en más de 20 años vamos a tomar acción concreta para implementar el título 4 de Helms-Burton también. Cualquier persona que trafica en propiedad robada estadounidense no podrá recibir una visa para entrar a Estados Unidos. Ellos no pueden venir. También estamos anunciando 5 adiciones a la lista restringida de Cuba. Esa lista prohíbe hacer transacciones. Las empresas en esa lista no pueden hacer transacciones con Estados Unidos e incluyen empresas militares cubanas como Aero Gaviota, que es de los servicios militares cubanos. Estas acciones son una señal a todos de que trabajar con los militares y servicios de inteligencia de Cuba no va a ser tolerado. Además, el Departamento del Tesoro va a implementar más cambios regulatorios para restringir viajes no familiares a Cuba. Estas medidas nuevas van a ayudar a evitar que los dólares estadounidenses lleguen al régimen cubano o sus servicios militares y seguridad, los cuales controlan el turismo en Cuba. A través del Departamento del Tesoro también vamos a implementar cambios a poner fin a las transacciones que permiten al régimen eludir sanciones y obtener acceso a divisas y el sistema bancario de Estados Unidos. Les dije que los medios no saben todo. Además, vamos a anunciar algunos límites nuevos sobre las remesas a Cuba. Bajo las políticas fracasadas de la administración anterior, esos límites fueron suspendidos por completo, pensando que la entrada de dólares iba a beneficiar al pueblo cubano. Pero la situación para los cubanos ha empeorado, no mejoró. Sabemos que familias en Estados Unidos quieren ayudar a sus familias en Cuba y queremos que los cubanos reciban el apoyo que necesitan. Por eso nuestro límite ahora será de $1,000 por persona por trimestre. El pueblo cubano tiene que vivir en Cuba con salarios muy, muy bajos y estas remesas son importantes para ellos. Estados Unidos también está presionando a Cuba porque Cuba está dando apoyo a Maduro y sus lugartenientes. Como anunciamos la semana pasada, hemos impuesto sanciones sobre 4 compañías y 9 barcos que transportaban petróleo de Venezuela a Cuba en meses recientes. Poco antes este mes, habíamos sancionado a 35 barcos y 2 empresas que transportaban crudo subsidiado de Venezuela a Cuba. Obviamente queremos interrumpir el flujo de ese petróleo. Y cuando anunciamos sanciones, les digo que justamente ayer el barco The Iron Point no pudo entrar a Estados Unidos por primera vez. Así que tenemos un capitán de barco ahí pensando dónde va a ir. Nuestras sanciones duras sobre estas embarcaciones tienen 2 funciones: debilitar los regímenes de Maduro y también de Díaz-Canel. Cuba debería pagar precios de mercado para petróleo, no más subsidios para dictadores comunistas. También estoy anunciando nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir transacciones de Estados Unidos con ese banco e impedir su acceso a dólares estadounidenses. El Banco Central de Venezuela ha sido esencial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo debido a su papel en la transferencia de oro por divisas. Estados Unidos va a usar todos sus instrumentos económicos para restringir a Maduro y sus cómplices para que no roben más al pueblo de Venezuela. Estos pasos contra el Banco Central de Venezuela deben ser una advertencia fuerte a todos los actores externos, incluyendo a Rusia, contra el despliegue de bienes militares a Venezuela para apoyar al régimen de Maduro. Estados Unidos va a considerar esos tipos de acciones provocativos como una amenaza a la paz internacional y seguridad. Recientemente, Rusia ha volado con sus aviones militares a Venezuela y ha llevado 35 toneladas de carga y 100 militares. El pueblo venezolano y otros países de la región y Estados Unidos han condenado esas acciones. Esta región increíble tiene que ser libre del despotismo y del dominio externo. Los destinos de nuestras naciones no serán determinados por extranjeros, serán creados y formados por los pueblos. Hoy estamos proclamando a todos aquí que la doctrina Monroe está vivo y está bien. Estados Unidos cuenta con estas acciones, con el apoyo de países en el hemisferio como Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Bahamas, Haití, Santa Lucía, todos de la OEA. Estamos unidos en nuestra defensa de democracia, soberanía, seguridad y el Estado de Derecho en esta región y queremos que el hemisferio sea libre desde las montañas de Canadá hasta el estrecho de Magallanes. Tiene que ser el primer hemisferio libre en toda la historia humana. El presidente Obama pensaba que ser fuerte sobre el régimen de Castro iba a complicar relaciones con nuestros socios en la región y el mundo y prevenir el avance hacia la paz y estabilidad y cooperación. Pero lo opuesto ha ocurrido. Y vemos esa realidad en la región hoy en día y en el mundo. En los últimos meses, más de 50 países se han unido a Estados Unidos para reconocer al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La semana pasada, la OEA tomó un paso importante al aprobar una resolución que reconoce al representante de Guaidó en la OEA. Eso refleja el fuerte apoyo que tiene Guaidó y que tiene el pueblo de Venezuela. El hemisferio y el mundo se están uniendo hoy bajo la bandera de la libertad en vez de la falsa promesa de conciliación con el comunismo. Nuestra creciente coalición está lista para dar asistencia humanitaria a miles de personas con hambre en Venezuela. La semana pasada, el vicepresidente Pence anunció que Estados Unidos va a proporcionar casi 61 millones de dólares en nueva asistencia humanitaria. El presidente Trump ha dicho que el régimen de Maduro tiene que poner fin a esta catástrofe y permitir que la ayuda llegue a todo el pueblo. Los muros se están cayendo. Uno ya no puede dar vuelta. El pueblo va a triunfar y cuando lo haga, vamos a saber que Cuba será próximo. Y después de Cuba, esperamos, oramos que el tercer miembro de la Troika Latinoamericana, Nicaragua, sea libre. El pueblo de Nicaragua continúa en su lucha incansable por la libertad en medio de la violencia del régimen de Ortega y de su represión y atropello a los derechos de libertad de expresión. En noviembre, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva contra el régimen de Ortega y sus partidarios que están involucrados en corrupción, abusos de derechos humanos, atropello a instituciones democráticas y la explotación del pueblo y recursos públicos. Estados Unidos ha sancionado a la vicepresidenta Rosario Murillo, que es la líder de la represión en Nicaragua y un asesor de Daniel Ortega. También anuncio que Estados Unidos va a sancionar a Bancorp, el banco que usa Ortega para acumular fondos. Vamos hacia los bolsillos de la familia Ortega, que siguen viviendo de la miseria del pueblo de Nicaragua. Esta tarde también estamos anunciando sanciones contra Laureano Ortega, quien ha sido entrenado para ser un sucesor de este régimen y está involucrado en una vasta red de corrupción. Esto es solo el inicio. Mientras el pueblo de Cuba, también de Venezuela y Nicaragua, luchen por la libertad, de Estados Unidos los va a respaldar. Alrededor del mundo, el presidente Trump ha emprendido un sendero muy valiente, un claro sentido común, en vez de creencias infantiles, está predominando. Ya no estamos abandonando la libertad de Estados Unidos en nombre de la gobernanza global. No estamos vendiendo a nuestros amigos para apaciguar a adversarios. No vamos a sacrificar intereses de Estados Unidos en busca de fantasías en lugares como La Habana, Teherán u otros lugares. Bajo esta administración, ningún régimen que canta muerte a América va a tener un acuerdo con América. Ninguna dictadura comunista que amenaza las vidas de estadounidenses va a recibir salvavidas de Estados Unidos. Estamos defendiendo la fuerza de América, los amigos y la soberanía de América. Todos ustedes son importantes en este esfuerzo. Vamos a necesitar su ayuda en el futuro, en estos días. Debemos rechazar todas las fuerzas del comunismo y socialismo en este hemisferio y en este país. Nuestra responsabilidad es decir la verdad sobre este mal y sobre las ideologías colectivistas y sobre el enorme sufrimiento humano que causan y los grandes problemas que surgen cuando son diseminados. Juntos podemos acabar con lo que comenzó hace tiempo en esas playas en abril, hace 58 años. Podemos unir a nuestra región, no para apaciguar a dictadores, sino para desafiar sus objetivos crueles. Podemos traer a este hemisferio libertad para que sea el primer hemisferio libre. Lo tenemos que hacer con la libertad de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Cuando llegue ese día bendecido, pensaremos en ese grupo de exiliados cubanos que entraron en la oscuridad y enfrentaron la opresión y que nunca abandonaron su tierra tan querida y el destino que se merece. Nuestra nación y esta región está endeudada con ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Mauricio Claver Carón, director principal de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y asesor presidencial del gobierno estadounidense, concedió una entrevista a nuestro colega de radio y televisión Martí, Tomás Napoleón Regalado, la que presentamos íntegramente como parte de nuestra cobertura especial.
Mauricio, estamos hablando de que esta administración ha hecho lo que ninguna administración de un presidente ha hecho en 60 años, desde lo que es el embargo.
Bueno, particularmente en lo que es la ley de Helms-Burton, que desde 1996 es el primer presidente que ha tenido el coraje para hacer, básicamente a defender a los americanos. Estamos hablando de propiedades que fueron robadas a norteamericanos, en los cuales ahora hay compañías extranjeras y personas extranjeras que han estado lucrando de esas propiedades. Y el presidente Trump ha dicho, no, es injusto para los americanos que nunca hayan tenido ningún tipo de remedio legal para poder llevar a cabo las demandas a favor de sus intereses y las propiedades que han sido robadas. Eso va a ponerle una presión muy importante al gobierno cubano en lo que es una política macro que estamos llevando a cabo en conjunto con Venezuela y Nicaragua, particularmente en el caso de Venezuela, intentando recalibrar esa relación para que ya ningún tipo de antes, ¿no? Obviamente recibían y siguen recibiendo, sea 50.000 o más barriles diarios de petróleo de Venezuela a Cuba. Lo que hemos querido asegurarnos es que esta relación les va a empezar a costar a Cuba, en el cual no solamente si ellos quieren seguir mandando agentes de inteligencia, agentes de militares, de contrainteligencia militar, etcétera, que eso venga con un costo. No solamente ni les sea gratis, que sean con un costo, que Cuba tenga que pagar por eso. Por lo cual, hemos visto en la historia siempre que Cuba, cuando ha tenido un patrón, sea la Unión Soviética o Chávez, siempre ha llevado a cabo subversión de democracia, aventuras militares, etcétera. Pero cuando tiene sus propios problemas domésticos, no tienen ni los medios ni la habilidad para concentrarse en ellos. Pues ahora, con estas medidas que estamos tomando hoy, van a tener que empezar a concentrarse en proveerle a su pueblo, a proveer, a hacer un cambio en la isla y no enfocarse tanto en las aventuras militares en el exterior como en Venezuela.
Título 4, también. Un día histórico, porque el título 4 ahora es función. A esas compañías que tienen esos, que trabajan bajo en tierra confiscada, no les van a dar la visa a las personas para venir a los Estados Unidos.
El descaro que había existido, en el cual compañías extranjeras y personas que traficaban en propiedades robadas de los Estados Unidos en Cuba, después venían aquí a los Estados Unidos, eso también va a acabar. Vamos a empezar a quitarle las visas a esas personas que estén traficando en propiedades confiscadas en Cuba. También otra presión grande hacia el régimen de Cuba. Eso es una cuestión muy importante.
Regreso de lo que es el límite a las remesas por cada trimestre, ¿no?
Sí, y obviamente queremos seguir manteniendo la ayuda a las familias y también estamos viendo en cuestiones de los viajes limitar lo que sean los viajes no familiares. Entendemos obviamente que hay lazos familiares que queremos mantener y mantener con una normalidad, pero normalidad no significa los huecos que había creado la administración anterior, en el cual eran sin límites, en los cuales todo el mundo estaba mandando dinero no para mantener a sus familiares, pero llevar a cabo negocios de mercado negro y otras cosas, y francamente los que se estaban beneficiando eran propios, a veces, muchas veces, agentes del gobierno cubano que estaban ellos mismos formando esos negocios. Eso todo va a acabar ahora, pero manteniendo en pie cierta asistencia humanitaria para que los familiares puedan seguir ayudándose, que obviamente es un interés nuestro.
Mauricio, última pregunta es obviamente Nicaragua, Venezuela, también sanciones, también, pero aparte de eso, que no ha terminado lo que es referente a Cuba, que esto es un proceso que sigue caminando por parte de esta administración.
Sin duda, ¿no? También hemos visto las sanciones a las embarcaciones que van de Venezuela a Cuba, del petróleo. Esta semana el embajador Bolton lo anunció hoy, ya hubo un barco que debido a esas sanciones no fue permitido entrar al puerto de Houston. Esas sanciones van a empezar a tener efecto y van a recalibrar esa relación que estuvimos hablando entre Venezuela y Cuba. Vienen también otras sanciones más fuertes sobre Venezuela y Nicaragua. Esto es una política de presión máxima, en el cual tenemos el pie sobre el acelerador. Todas las semanas vamos a estar llevando a cabo nuevas medidas. No van a saber por dónde vienen, no van a saber, siempre va a ser una sorpresa, y cuando piensen que tienen un poco de luz al fin del túnel, se les va a acabar esa luz.
Y lo de la pelota, obviamente, un tema candente que aquí se ha anunciado que ya también eso ya no existe.
Y lo importante de eso es que aquí habían, básicamente, nos querían dar, primero, que la administración anterior quería justificar eso sobre una base de una mentira, que era que la Federación Cubana de Béisbol no era parte del gobierno cubano. Eso es una mentira y nosotros obviamente no vamos a justificar algo basado en una mentira. Eso es problema de ellos. Pero la cuestión del tráfico humano, y que hablan que queremos mejorar el tráfico humano, querían darnos una falsa opción. O sea, o el tráfico humano por individuales o tráfico humano por el gobierno cubano. Y nuestra opción es que ni ninguna parte. Si hay tráfico humano individual, hay leyes que prohíben eso. Y lo que nosotros no vamos a hacer es permitir el tráfico humano por parte del gobierno cubano. Así que lo que tiene que ocurrir es que los cubanos, los peloteros cubanos, sean libres, que puedan ellos, como cualquier otro pelotero en cualquier otra parte del mundo, poder venir libremente, contratar con las ligas mayores, llevar a cabo sus sueños, que es un sueño, que es un derecho natural de cualquier ser humano, para jugar aquí en los Estados Unidos sin tener que pagarle al gobierno cubano, sin tener que confiscarle el pasaporte, sin tener que llevar medidas que francamente no son aceptables en ninguna parte del mundo.
El congresista Mario Díaz-Balart y su hermano, el ex legislador Lincoln Díaz-Balart, quien codificó en el Congreso la ley Helms-Burton, concedieron una entrevista a nuestro colega de radio y televisión Martí, Tomás Napoleón Regalado, la que presentamos íntegramente como parte de nuestra cobertura especial.
Congresistas, yo sé que hoy es un día de regocijo para ambos. Ambos estaban ahí. Congresistas, ustedes estaban ahí y sé que es uno de los arquitectos de lo que es la llamada Ley Helms-Burton. Su reacción a, en un día tan histórico como hoy, 58 años después de la invasión de la Brigada 2506, viene el embajador Bolton, viene aquí y finalmente ponen todo en forma de lo que una ley que has trabajado por tantos años.
Bueno, hoy es la fecha en que se recuerda la gran epopeya en que se trató de liberar a Cuba, ¿no? Y como dijo Mario en sus palabras, también se recuerda la traición a los patriotas cubanos por un presidente de Estados Unidos, un ex presidente de Estados Unidos. El día de hoy no se traiciona al exilio cubano, no se traiciona al pueblo de Cuba. Se hace cumplir una ley que hace 23 años aprobamos y que en partes importantes no se ha cumplido hasta ahora. Y yo creo que por lo tanto hay que agradecerle al presidente Trump, que está cumpliendo la ley y que está resistiendo presiones internacionales, presiones económicas extraordinarias, tomando una medida, las medidas hoy históricas y valientes.
Tantos años, yo me acuerdo desde niño, tantos presidentes han pasado, pero se ve que esto es como el paso más importante que ha dado un presidente desde los tiempos de un embargo en Cuba, ¿no?
Nosotros siempre habíamos dicho que para la causa de la libertad de Cuba, el mejor aliado que existía en la Casa Blanca, históricamente, fue el presidente George W. Bush, que realmente quería ayudar al pueblo cubano, que quería ayudar a la causa de la libertad del pueblo cubano. Pero es que eso era la realidad hasta que salió este presidente. El presidente Trump, hoy lo vimos con el discurso del embajador Bolton. Lo que él quiere sencillamente es una cosa: liberar al pueblo de Cuba y a este hemisferio de este cáncer que por ya 6 décadas ha estado empobreciendo, destruyendo, asesinando a los cubanos. Ya es hora. Y está tomando medidas muy serias, muy concretas, con esa meta de que el cubano, que todo cubano pueda vivir en plena libertad. Esa es la única meta aquí. Esto es un paso muy importante, pero que conste, Tomás, no es el primer paso que ha tomado, ni tampoco es el último paso que va a tomar, porque esto es serio. Lo dijo el embajador Bolton, es inaceptable tener ya 60 años de una tiranía, de una dictadura, destruyendo al pueblo cubano. Es inaceptable, y por la actitud, la política del presidente Trump, yo creo que es inevitable que ese régimen no le va a quedar mucho tiempo.
Congresista, obviamente, por los pasillos de la Casa Blanca, por los pasillos del Capitolio, por los pasillos del Departamento de Estado, de la Cancillería, se hablaba y se escuchaba de que el impulsor número uno de lo que era que se apliquen estas leyes, que finalmente ocurriera esto, eran desde la oficina de su hermano. Obviamente, orgullo, porque una cosa que has empezado lo está poniendo en efecto también él, ¿no?
Bueno, estoy muy orgulloso de él, muy orgulloso de él. Yo sé que nuestra comunidad lo está. El margen de apoyo que recibió en las últimas elecciones realmente fue extraordinario, emocionante. El respaldo que continúa teniendo Mario, porque el pueblo sabe que él cada día, cada hora, está trabajando por la causa de la libertad, por un Estados Unidos más libre, más protegido, próspero, y por la libertad de Cuba, por la libertad de Venezuela, por la libertad de Nicaragua. Así que estoy muy, muy orgulloso de él, y también del senador Rubio, del senador Scott, que hacen una labor extraordinaria. El gobernador, no pude darle las gracias en el día de hoy, pero quisiera darle las gracias al gobernador. Él, como dijo Mario, a pesar de ser gobernador de la Florida, sin embargo, no para de trabajar por la libertad de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua. Hay que agradecérselo. Hay unos oficiales electos, unos líderes muy importantes trabajando con Mario, y también el embajador Bolton, el secretario de Estado Pompeo, el asesor del embajador Bolton, Mauricio Claver Carone. Es un equipo extraordinario.
Sí, el vicepresidente.
Nuestro gran amigo, sí, que sirvió con nosotros en la Cámara de Representantes, el vicepresidente Pence, también continuamente abogando por la causa de la libertad. Es un gran equipo, asesorando al presidente, y la realidad, y reitero, las decisiones son del presidente, sí, y hay que agradecerlas.
En todo esto, obviamente, nosotros fanáticos del baloncesto, es el Dream Team durante los tiempos de las Olimpiadas de Air Jordan y compañía, pero ahora tienen el Dream Team de lo de esta administración. Sí. Es un trabajo arduo y es un trabajo fuerte, porque obviamente hay muchas personas que prefieren más en lo que es y sueñan más con lo que es la capital, el dinero y lucrar, y en vez de que las personas sean oprimidas y en Cuba, ¿no?
Y eso lo vimos, Tomás, lo vimos con la presión que ha recibido esta administración por los que o están lucrando del sufrimiento del pueblo cubano o los que quieren lucrar por el sufrimiento del pueblo cubano. Todos se han movilizado, no ahora, durante todos los años, pero la diferencia es este presidente que recibió toda esa presión y de nuestros aliados también en Europa, que de nuevo hay compañías europeas que están lucrando del sufrimiento del pueblo cubano. Y este presidente básicamente no le molesta la presión. Él está comprometido, absolutamente comprometido, y repito, es solamente una cosa: la libertad total, absoluta, plena de todo cubano. Eso es el compromiso que tiene el presidente, ese es el compromiso que tiene este equipo que usted acaba de mencionar, que es el mejor equipo de seguridad nacional que yo creo que hemos visto en la historia, por lo menos reciente, de los Estados Unidos, que entiende que el problema que tiene el pueblo cubano es solamente uno, es esta dictadura que lleva 60 años. Cuando esa dictadura ya no esté ahí, le va a regresar la prosperidad, la libertad a ese pueblo cubano que tanto se lo merece.
Ambos, título 3, título 4, lo que es regresar a un límite de las remesas, a $1,000 por cada trimestre. Estamos hablando de la parte del turismo.
Hacer cumplir la ley.
Cumplir la ley. Y aparte de eso, a un día de lo que mañana se hace el primer aniversario de lo que ocurrió en Nicaragua, y también más sanciones a Venezuela, y ni hace dos días atrás ya finalmente le dijeron a un barco que en el puerto de Houston, en Texas, tienes que regresar porque ustedes no están invitados acá.
Eso es una de las cosas más importantes que se anunció hoy. Ya están tomando en serio las sanciones contra los buques petroleros. ¿Quién entonces ya, quién se va a involucrar en la industria petrolera que toca a Maduro o a los Castro? Esto es muy serio. Presidente, y este grupo va en serio. Y tiene que ser libre Cuba, tiene que ser libre Nicaragua, tiene que ser libre Venezuela. Como él explicó, el frente de batalla inmediato es Venezuela y el próximo frente de batalla es Cuba. El pueblo merece ser libre.
En todo esto, obviamente, siempre se ha escuchado cuando muchas personas vienen a hacer campaña acá y dicen viva Cuba Libre o dicen ciertas cosas, pero son 60 años y por lo menos lo que muchos han dicho que van a hacer, se está viendo que él ha dicho y lo está haciendo. Y ha dicho en FIU recientemente que él veía antes de su segundo mandato que terminara un continente sin ningún tipo de socialismo, no solamente, o dictaduras, no solamente en América Latina, sino al norte y tampoco aquí adentro en los Estados Unidos.
Tú sabes que yo creo que hay que felicitar y agradecer mucho su labor, esta Brigada 2506, sí, que durante la campaña presidencial tomó un paso al frente, sí, y impresionó tremendamente al presidente Trump.
Porque el presidente Trump los conoció.
Sí, personalmente.
Y cuando uno conoce a estos héroes que estuvieron dispuestos a poner sus vidas para liberar a Cuba, para la libertad de Cuba, uno los conoce, es difícil no entender que la meta, que su objetivo es genuino. El objetivo es solamente eso, es la libertad. La libertad del pueblo cubano. El presidente Trump lo vio. El presidente Trump había hablado en el pasado de eso de que de hacer negocio con el régimen era muy negativo. Pero además eso, conoció a estos héroes. Vio que es un tema legítimo. No es una cuestión de como esos que hemos estado hablando, que lo que quieren es lucrar del sufrimiento del pueblo cubano, lo que quieren es propiedades, buscar formas de buscar dinero con ese régimen. No, no, no. Estos héroes lo único que quieren es la libertad del pueblo cubano. La lucha nuestra es sencillamente esa, la libertad para el pueblo cubano. Y el presidente Trump lo captó, lo entiende, entiende además que esto es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y, de nuevo, lo ha captado. Y lo que usted acaba de decir, Tommy, esto no es una cuestión de que dice una cosa y es cuestiones de política o de elecciones. No, esto es algo profundo. El presidente y su administración entienden, no se confunden. Por eso es todas estas maniobras que hace el régimen, que ha hecho en el pasado para tratar de confundir. El presidente Trump y su administración no se confunden. Saben que la única solución para la pobreza que existe en Cuba, para eliminarla, para la represión, la falta de libertad, es que ese régimen ya no esté apoderado del pueblo cubano y de esa isla.
En todo esto, para ya terminar, si ambos pueden darle un mensaje a los que nos ven, no solamente en Cuba, sino también alrededor de toda América Latina y todos esos cubanos que están en diferentes partes del mundo también, porque obviamente es un día de regocijo, obviamente es un día de un trabajo por tantos años que ha llegado. Si miren ahí directamente y me mandan un mensaje cada uno.
Bueno, es por y para ellos, para el pueblo de Cuba, que toda esta obra que hemos hecho de tratar de lograr solidaridad por parte del gobierno de Estados Unidos y del mundo con ustedes, con el pueblo de Cuba. Cuando le quitamos al presidente de Estados Unidos en ley, por ley, la capacidad de llegar y darle un cheque de miles de millones de dólares a los Castro, y dijimos no, antes que eso suceda tiene que haber tres condiciones en Cuba, tiene que suceder tres cosas. La liberación de todos los presos políticos, no puede haber presos políticos. La legalización de todos los partidos políticos, de la prensa, de los sindicatos obreros, que el pueblo tenga derecho a ser representado por sindicatos obreros y ser escuchado por la prensa libre, y la convocatoria de elecciones pluripartidistas para el pueblo de Cuba. Eso es ley en Estados Unidos. Hasta que eso no suceda, ni un presidente Obama, ni ningún presidente, por ley en Estados Unidos, puede llegar y darle un cheque en blanco a los Castro. Eso pensando en ustedes, pensando en la oposición interna, pensando en que el pueblo de Cuba merece ser libre. Así que en un día tan especial como hoy, les reiteramos nuestra devoción a ustedes, el pueblo de Cuba, nuestro deseo de que sean libres y nuestro convencimiento de que ese día de libertad llegará pronto.
No, Tomás, yo creo que Lincoln lo ha puesto en una forma muy concreta. Hay solamente una meta, hay solamente algo que hay que lograr, que es la libertad del pueblo cubano, para que el cubano dentro de Cuba pueda determinar su futuro, pueda tener sus opciones, pueda salir de esta pobreza, de esta miseria, de esta represión. Esa es la única agenda, esa es la única meta. Y ahora se ha unido a esa batalla el presidente de los Estados Unidos, la administración de este presidente, en una forma seria, no una forma de politiquería, una forma seria, se ha unido a esta causa de la libertad del pueblo cubano. Yo estoy convencido que lo que es inevitable es que el cubano, que todo cubano va a poder vivir en libertad, por lo tanto en prosperidad, va a poder viajar a través del mundo, va a poder vivir sus propios sueños y tomar sus propias decisiones. Esa es la única agenda. Yo creo que hoy estamos un poco más cerca a esa realidad.
Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado, también conversó con nuestro colega de Radio y Televisión Martí, Tomás Napoleón Regalado, sobre la aplicación de la ley Helms-Burton.
Lidia, obviamente un día histórico para lo que es el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Título 3. Es obviamente lo que más se está escuchando. Explícanos lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y la administración del presidente Trump.
El secretario Pompeo hoy día en la mañana fue muy claro de que debido a la opresión continua del gobierno de Cuba hacia su propio pueblo y nuestras preocupaciones, por eso la importancia que le damos en el gobierno de los Estados Unidos a defender la democracia y a defender los derechos del pueblo, el Departamento de Estado anunció hoy una implementación completa del Título 3 y otras medidas que son de presión diplomática, que son de presión política, para seguir mandando un mensaje claro, que nosotros no vamos a apoyar la opresión en nuestro hemisferio, en las Américas, vamos a apoyar siempre los derechos democráticos del pueblo.
En todo esto, obviamente, sanciones también para Nicaragua, sanciones también para Venezuela. Es, como dijo el embajador Bolton, desde un principio la troika de la tiranía y una promesa de eliminar lo que es el socialismo en toda América Latina, ¿no?
Los Estados Unidos ha dejado muy claro que estamos del lado democrático, estamos del lado del pueblo venezolano, del pueblo nicaragüense, del pueblo cubano. Queremos que tengan sus derechos, que no vivan bajo la tiranía, que puedan expresarse a través de elecciones libres y justas ahora mismo en los tres países. Y las políticas del presidente Trump, las políticas del Departamento de Estado, las políticas del gobierno de los Estados Unidos entero son de apoyar la democracia, de apoyar a los pueblos, y tenemos que tomar medidas, sanciones, medidas diplomáticas, medidas económicas, hasta que esos tres pueblos vivan en libertad.
Así concluimos esta cobertura especial de Radio y Televisión Martí, con todos los pormenores del histórico anuncio del gobierno de Estados Unidos, las sanciones impuestas a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Les habló Jorge Jáuregui, director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba, quien les invita a mantener la sintonía con el noticiero de Radio Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A partir del 2 de mayo, la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton permitirá que puedan reclamarse en tribunales de Estados Unidos propiedades confiscadas por el régimen castrista.
El secretario de Estado Mike Pompeo afirma que la política exterior de Cuba representa una amenaza regional.
Las nuevas medidas contemplan también una restricción en los envíos de remesas y límites en los viajes a Cuba.
Washington impone sanciones al Banco Central de Venezuela y multas al de Nicaragua.
Mientras en Managua, unas 70 personas son arrestadas en el primer aniversario de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
Hoy será dado a conocer el informe del fiscal Robert Mueller sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias, hoy de solamente una hora, de 6 a 7. Aquí estamos en el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, como siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció que el título 3 de la ley Helms-Burton va a entrar en vigor el 2 de mayo. Y agregó que ha finalizado la política de gobiernos anteriores de suspender ese capítulo.
Es un momento de justicia para los americanos y cubanoamericanos, fue lo que dijo Pompeo, ya que se podrá demandar en tribunales de Estados Unidos a las empresas que operan en Cuba con propiedades confiscadas.
Pompeo, quien se refirió a la ley Helms-Burton como ley de libertad, dijo que la decisión ha sido necesaria porque el régimen cubano ha rehusado facilitar una transición democrática.
El secretario de Estado dijo que el régimen castrista oprime a grupos opositores como las Damas de Blanco y llevó a cabo un referendo constitucional fraudulento. También advirtió que la política exterior cubana es una amenaza regional y citó el ejemplo de Venezuela.
En efecto, dijo que el régimen ha exportado su opresión a Venezuela y que los servicios militares de seguridad y de inteligencia de Cuba mantienen a Nicolás Maduro en el poder.
Pompeo subrayó que este comportamiento afecta a la estabilidad de los países del hemisferio occidental y representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Radio Martí fue en busca de más detalles acerca de la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Precisamente, Tomás Regalado entrevistó a Lidia Barraza, quien es portavoz del Departamento de Estado y directora del Media Hub de las Américas.
Lidia, obviamente un día histórico para lo que es el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Título 3 es obviamente lo que más se está escuchando. Explícanos lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y la administración del presidente Trump.
El secretario Pompeo fue muy claro de que debido a la opresión continua del gobierno de Cuba hacia su propio pueblo y nuestras preocupaciones, por eso la importancia que le damos en el gobierno de los Estados Unidos a defender la democracia y a defender los derechos del pueblo, el Departamento de Estado anunció una implementación completa del título 3 y otras medidas que son de presión diplomática, que son de presión política para seguir mandando un mensaje claro, que nosotros no vamos a apoyar la opresión en nuestro hemisferio, en las Américas, vamos a apoyar siempre los derechos democráticos del pueblo.
En todo esto, obviamente, sanciones también para Nicaragua, sanciones también para Venezuela. Es, como dijo el embajador Bolton, desde un principio la troika de la tiranía y una promesa de eliminar lo que es el socialismo en toda América Latina, ¿no?
Los Estados Unidos ha dejado muy claro que estamos del lado democrático, estamos del lado del pueblo venezolano, del pueblo nicaragüense, del pueblo cubano. Queremos que tengan sus derechos, que no vivan bajo la tiranía, que puedan expresarse a través de elecciones libres y justas ahora mismo en los tres países. Y las políticas del presidente Trump, las políticas del Departamento de Estado, las políticas del gobierno de los Estados Unidos en pero son de apoyar la democracia, de apoyar a los pueblos.
Horas después de que el secretario de Estado Mike Pompeo anunciara la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, aquí en Miami, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciaba otras medidas contra el régimen cubano. Medidas que tienen que ver con el envío de remesas y límites en los viajes, al igual que la aplicación del título número 4 de la ley Helms-Burton. Sobre este tema conversó nuestro colega Tomás Regalado con Mauricio Claver Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental.
Título 4, también un día histórico porque el título 4 ahora es función. A esas compañías que trabajan en tierra confiscada no les van a dar la visa a las personas para ir a los Estados Unidos.
Efectivamente, el descaro que había existido en el cual compañías extranjeras y personas que traficaban en propiedades robadas de los Estados Unidos en Cuba, después venían aquí a los Estados Unidos, eso también va a acabar. Vamos a empezar a quitarle las visas a esas personas que estén traficando en propiedades confiscadas en Cuba, también otra presión grande hacia el régimen de Cuba. Eso es una cuestión muy importante.
Regreso de lo que es el límite a las remesas por cada trimestre, ¿no?
Sí, y obviamente queremos seguir manteniendo la ayuda a las familias y también estamos viendo en cuestiones de los viajes limitar lo que sean los viajes no familiares. Entendemos obviamente que hay lazos familiares que queremos mantener y mantener con una normalidad, pero normalidad no significa los huecos que había creado la administración anterior en el cual eran sin límites, en los cuales todo el mundo estaba mandando dinero no para mantener a sus familiares, pero llevar a cabo negocios de mercado negro y otras cosas. Y francamente, los que se estaban beneficiando eran propios, a veces, muchas veces, agentes del gobierno cubano que estaban ellos mismos formando esos negocios. Eso todo va a acabar ahora, pero manteniendo en pie cierta asistencia humanitaria para que los familiares puedan seguir ayudándose, que obviamente es un interés nuestro.
Y las opiniones de los cubanos dentro de la isla se hicieron escuchar tras el anuncio de la implementación del 2 de mayo del título 3 de la ley Helms-Burton. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Tras el anuncio de la implementación el próximo 2 de mayo del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, las reacciones de cubanos en la isla no se hicieron esperar, y uno de los primeros fue José Daniel Ferrer, quien preside el grupo opositor de la UNPACU.
Creemos que el momento venía exigiendo la activación, ¿no?, del título 3 de la ley Helms-Burton y también el incremento de las medidas de las sanciones contra el régimen cubano por su actitud criminal durante 60 años contra el pueblo cubano y contra pueblos vecinos, hermanos, como es el caso del venezolano y también el nicaragüense.
Desde La Habana, el sindicalista Víctor Manuel Domínguez también opinó.
Yo creo que la Unión Europea medidas, y no sé, contramedidas, vaya la Organización Mundial de Comercio, la influencia, la presión sobre los inversionistas, la presión sobre los propietarios de esas propiedades confiscadas a los bancos y el tiempo de la revolución, realmente va a influir en la situación. Yo creo que va un poco a ralentizar aún más de lo que está la situación de la inversión en Cuba.
No obstante, el opositor Manuel Cuesta Murúa discrepa del objetivo.
A mi modo de ver, si se elimina el embargo, yo creo que el gobierno cubano no resiste el embate que ya la propia sociedad cubana está imponiendo para buscar cambios democratizadores al interior del país.
Por su parte, el periodista independiente Augusto César San Martín dijo que los cubanos en la isla reciben la noticia en medio de un profundo deterioro de su economía.
El gobierno de Cuba no dice que va a afectar las arcas de los gobernantes, sino que simplemente forma parte del bloqueo y tiende a confundir al cubano, por ejemplo, que considera que esta ley lo que viene es, por ejemplo, reclamar propiedades, viviendas como tales, sin conocer el límite que tiene sobre las empresas que están haciendo inversiones sobre las propiedades de ciudadanos norteamericanos.
La Unión Europea y el gobierno de Canadá amenazaron con consecuencias a los Estados Unidos y el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que se trata de un ataque que fracasará. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Allí mismo en La Habana, representantes de la Unión Europea como Stefano Mansalvici, quien es el director de Cooperación Internacional, manifestaba que la Unión Europea va a contraatacar, en este caso, las empresas europeas que han hecho inversiones en Cuba y que la Unión Europea las va a proteger. Se refirió Mansalvici a un reglamento que existe que permite que se pueda demandar a la demanda que haga a su vez el gobierno de Estados Unidos o la compañía estadounidense que esté reclamando. Manifestaciones de Mansalvici en La Habana junto con el embajador de la Unión Europea en la capital cubana, Alberto Navarro. Estaremos con más detalles en el transcurso de este noticiero.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Ahora, cuando son las 6:10 minutos, seguimos en el tema. Aquí en la noticia en perspectiva, nuestro colega Tomás Cardoso entrevista a la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, Marta, tu reacción al anunciado en el Hotel Biltmore por primera vez en 23 años, pues el gobierno de los Estados Unidos implementa pues el título 3 y 4 de la ley Gilberto.
Mira, primero que todo, esto no es un proceso fácil, es algo que toma tiempo porque las demandas deben hacerse ante tribunales y tendrá que admitir defensas, tendrá que admitir contrademandas, etcétera. Pero Estados Unidos es un país democrático y por consiguiente va a tener que admitir eso. Pero sin duda va a haber una paralización de las inversiones, que ya son pocas en Cuba, todo el mundo sabe que las inversiones son muy escasas y que el Mariel ha sido un gran fracaso. Todo el mundo querrá esperar a ver qué pasa y por consiguiente va a tener un efecto dominó. Y ese efecto dominó sí no va a ser un efecto a esperar. Tú hablabas de la Unión Europea y hablabas de Canadá, que han anunciado que no reconocerán las sentencias que puedan dictarse en Estados Unidos en contra de estos intereses europeos y canadienses en Cuba. Que ellos están preparados para defender sus intereses en sus relaciones con Cuba, y bueno, habría que preguntarse, ¿y pueden ellos proteger los intereses que tenga en los Estados Unidos? Porque puede ser que no quieran reconocer las demandas, pero ellos tienen allí en los Estados Unidos la mayoría de las empresas que tienen hoteles aquí en Cuba, etcétera, tienen también actividad económica en los Estados Unidos. Por consiguiente, esto son cosas a pensar. O sea, que no son reacciones de decir no voy a hacer nada, o esto no sirve, o esto no tiene ningún tipo de vigencia, como están haciendo ver aquí en Cuba en la televisión y en la prensa. Esto sí sirve y esto sí tiene vigencia.
Ahora, es importante, Marta, poner en contexto que nada de lo que se ha implementado afecta a los cubanos que residen en Cuba en propiedades que fueron confiscadas, que viven en la isla, porque la propaganda castrista ha llevado a la mesa redonda que iban a llegar a sacar de su casa a los cubanos. Eso no está incluido.
Sí, el periódico Granma hoy también habla de que las casas, las tierras, las escuelas, las fábricas, los centros de recreación, los hospitales, bueno, menciona una cantidad de cosas que van a quedar en esta corrida, como se dice, en manos de las transnacionales. O sea que todo esto es para meterle miedo al pueblo de Cuba.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:14 vamos ahora con otras noticias. Ayer el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, se refería también a sanciones contra Venezuela y Nicaragua, en este caso contra el Banco Central Venezolano y multas al Banco de Nicaragua. De esto nos enteramos con el reporte de Tony Cano.
Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra el Banco Central de Venezuela. El gobierno del presidente Donald Trump informó que el banco ha sido fundamental para apoyar al gobierno del mandatario venezolano en disputa, Nicolás Maduro. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que la medida tiene como objetivo restringir las transacciones de Estados Unidos con el banco venezolano y restringir el acceso de dicha institución al dólar estadounidense. Bolton dijo que la medida es una advertencia para otros, incluido Rusia, contra el despliegue de recursos militares en Venezuela para ayudar a Maduro a mantenerse en el poder. Por otra parte, el gobierno estadounidense anunció multas contra Bancorp en Nicaragua, afirmando que el banco es un fondo de sobornos para el presidente Daniel Ortega. Washington ya había sancionado anteriormente al banco por sus vínculos con la petrolera estatal de Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo el miércoles que el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en noviembre dirigida al gobierno de Ortega y sus partidarios por supuestamente involucrarse en corrupción, abusos de los derechos humanos y en la explotación de ciudadanos y recursos públicos. Uno de los sancionados fue la vicepresidenta Rosario Murillo. Bolton dijo que Estados Unidos ahora está imponiendo sanciones adicionales a Bancorp, así como a Laureano Ortega, uno de los hijos del presidente nicaragüense. El funcionario estadounidense agregó que Laureano Ortega está siendo preparado como un sucesor de su padre y acusó al hijo de estar involucrado en una vasta corrupción bajo el disfraz de la agencia líder de inversiones de Nicaragua. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la petrolera española Repsol suspendió temporalmente sus intercambios de productos refinados por crudo venezolano con la estatal PDVSA, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.
La medida, que no ha sido oficializada, se da en momentos en que Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones para evitar el acceso a ingresos petroleros por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y ahora a las 6:16, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Me han mejorado las condiciones. Un saludo para Joan, por supuesto, para Maite y Teudi y los amigos Radio Martí. Rafael, el frente estacionario que estuvo afectando a la región central de Cuba se ha debilitado totalmente, de manera que han mejorado las condiciones. Para hoy, poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublada en la tarde, con chubascos muy aislados. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
La oposición nicaragüense denunció la detención de al menos 67 personas en el marco de la marcha convocada con motivo del primer aniversario del inicio de las movilizaciones contra el régimen de Daniel Ortega. Entre los detenidos, el periodista Abixael Mogollón, del portal de noticias Artículo 66, que fue golpeado mientras transmitía la marcha opositora en directo. La movilización pedía la liberación de los presos políticos allí en Nicaragua.
Además de en Managua, se organizaron marchas en al menos 30 ciudades del mundo en donde viven nicaragüenses, entre ellas Berlín, La Haya, Londres, Bilbao, Miami, San Francisco, Ottawa, entre otras.
Y aquí en Estados Unidos estamos pendientes del informe que va a ser dado a conocer hoy jueves acerca de la investigación del fiscal especial Robert Mueller en torno a la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Yoconda Tapia informa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentará el jueves una versión redactada del informe de casi 400 páginas del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en la elección presidencial de 2016. El presidente Donald Trump afirmó nuevamente el lunes que ya se le exoneró de irregularidades relacionadas con la elección. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, publicó a fines de marzo un resumen de 4 páginas de los hallazgos de Mueller, en el que destacó que el fiscal había llegado a la conclusión de que Trump y su campaña no estuvieron de acuerdo con Rusia para ayudarlo a ganar, pero no habían llegado a ninguna conclusión sobre si el mandatario obstruyó la justicia. En una comparecencia ante el Congreso la semana pasada, el fiscal general Barr decía: tengo la intención de entregar el informe con redacción realizada en 4 áreas y como remarqué específicamente en mi carta del 29 de marzo. Aquí estoy hablando del reporte que estará a disposición del público en general y después hablaré del informe que estará disponible para los comités en el Congreso. Barr añadió que el informe que será publicado por el Departamento de Justicia será redactado para proteger el material del gran jurado, datos sensibles de inteligencia y asuntos que podrían afectar las investigaciones en curso, además del daño que podría provocar a los derechos de privacidad de terceros. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Justicia, William Barr, también ha ordenado que se niegue fianza a ciertos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos. Esto representa una medida de arresto inmediato en instalaciones federales para estos peticionarios. En Miami tiene el informe José Pernalete.
La figura de asilo en Estados Unidos pareciera volverse más difícil de lograr como alivio inmigratorio. El secretario de Justicia, William Barr, ha girado instrucciones para negar fianza a los peticionarios de este tipo de protección migratoria.
¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de las personas que soliciten asilo en un aeropuerto o en la frontera y son detenidos no tienen derecho a fianza frente al juez de migración porque se consideran extranjeros allegando a los Estados Unidos. Un extranjero allegando a los Estados Unidos detenido por el Departamento de Seguridad Nacional, el juez no tiene jurisdicción para otorgarle fianza.
Wilfredo Allen, abogado de inmigración, nos dijo que antes de esta instrucción, muchos gozaban del privilegio de recibir derecho de fianza y presentarse en la corte para darle continuidad a su caso. De hecho, las autoridades federales otorgaban fianza también por un problema de espacio en las cárceles.
Entonces, no hay suficiente cama para detener todas las personas que solicitan asilo político en los Estados Unidos. Por definición, más tarde que más temprano, si no son deportados, tienen que poner ciertas personas en libertad.
Allen estima que hay jurisprudencia para que esta medida sea retada en corte.
Porque las cortes federales han puesto ciertas categorías que permiten a una persona solicitar fianza frente a un juez de migración. No a los extranjeros llegando a los Estados Unidos, pero sí a los extranjeros detenidos adentro de los Estados Unidos que soliciten asilo o que soliciten algún otro tipo de protección en los Estados Unidos, algún otro tipo de legalización.
Recordó el abogado que durante la administración de Barack Obama se implementó también esta directiva. José Pernalete, Voz América, Miami.
En Perú, el exmandatario Alan García, quien se suicidó el miércoles cuando iba a ser detenido para investigarlo por corrupción, dijo que creía en la vida después de la muerte y lo manifestó en su última entrevista con un medio local.
En la conversación con la radioemisora local RPP en la noche del martes, García afirmó que no temía por ninguna decisión radical de la justicia como una orden de detención preliminar y rechazó una vez más las acusaciones de corrupción en su contra.
El expresidente peruano estaba siendo investigado por su relación con la constructora brasileña Odebrecht, que desató un escándalo de corrupción en América Latina tras admitir en el año 2016 que había ganado contratos millonarios de obras gracias al pago de sobornos. 6:22, Corea del Norte. Kim Jong-un presenció ayer las pruebas de un nuevo tipo de arma táctica, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, KCNA.
KCNA no describió de qué tipo de arma se trata, pero táctica implica un arma de potencia y alcance moderados, a diferencia de los misiles balísticos de largo alcance, que son considerados como una amenaza para los Estados Unidos. Sin embargo, el misil tiene un modo peculiar de guía de vuelo y una poderosa ojiva, declaró KCNA. Esta es la primera prueba de armamentos desde la segunda reunión cumbre entre los Estados Unidos y Corea del Norte, que terminó sin acuerdo en febrero en Hanoi.
Y en Francia, las campanas de todas las catedrales de ese país repicaron al unísono para rendir un tributo a Notre Dame, 48 horas después de un incendio que la arrasó en parte. Detalles con France Press.
Desde Marsella hasta Estrasburgo, las campanas de todas las catedrales de Francia repicaron el miércoles al unísono en homenaje a Notre Dame, 48 horas después del incendio que devoró el techo del histórico monumento. Las campanas del centenar de catedrales francesas comenzaron a repicar a las 18:50 local, la hora exacta en la que se declaró el lunes el terrible incendio, presuntamente de origen accidental, que también derribó la aguja de 93 metros que coronaba Notre Dame. El incendio se prolongó durante más de 12 horas, pero los cimientos del edificio resistieron y también pudieron ser salvados varios tesoros como la Santa Corona de Espinas, que según la tradición es la que llevaba Jesucristo durante su crucifixión.
Tienes misiones principales, las mías eran la Corona de Espinas y el Santo Sacramento. Una vez hecho esto, está todo lo que está en medio y no olvidemos que la verdadera riqueza también es la gente. Mis misiones también implican atender a aquellos que sufren, las posesiones y la gente de una comunidad religiosa, pero también debes estar presente cerca de los bomberos de París.
El gobierno francés anunció el miércoles un concurso para restaurar la aguja de la catedral y se ha propuesto un plazo de 5 años para reconstruirla. La restauración de Notre Dame ya ha recaudado más de 800 millones de euros en promesas de donaciones por parte de las firmas y familias más ricas de Francia, lo que ha provocado críticas de que se consigan los fondos con tal rapidez para salvar un monumento cuando hay otras prioridades.
Una investigación científica está utilizando la luz para hacer que la transferencia de datos en este lío de las comunicaciones inalámbricas pues sea más rápida y segura. José Pernalete tiene la información.
La cantidad de dispositivos inalámbricos de los que dependemos está creciendo y más tráfico de datos significa mayor lentitud en la descarga o transmisión de información. La mayor parte de este tráfico viaja a través de radiofrecuencia, cuya señal puede volverse débil para los equipos actuales.
Uno de los problemas es la creciente demanda, la demanda de tráfico del creciente número de dispositivos que tenemos hoy.
Con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia y especialistas de el Dartmouth College en Estados Unidos, se desarrollan nuevas formas de transmitir datos utilizando dispositivos de iluminación que tenemos en nuestros hogares. Se llama Li-Fi.
La radiofrecuencia es lo que usamos hoy en día para la comunicación inalámbrica y la idea de la comunicación con luz visible es mirar a otro medio a través del espectro de luz visible. La idea es convertir las luces que nos rodean en transmisores inalámbricos para codificar los datos en los cambios de la luz.
El cubano Yandy Díaz conectó doble y jonrón en la victoria de Tampa ante Baltimore. Tampa tiene el mejor récord en las grandes ligas, dice Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el cubano Yandy Díaz conectó un doble, su número 4, su cuarto jonrón, impulsó 2 carreras, llegó a 8 y cooperó a que su equipo de Tampa conservara cómodamente el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con el mejor récord en la MLB, 14 triunfos y solamente 4 derrotas. Anoche Tampa superó 8-1 a los Orioles de Baltimore. Otro cubano por Tampa, el matancero Guillermo Heredia, se fue de 2-0 y bajó su promedio ofensivo a 308. Y en el Yankee Stadium de Nueva York, el zurdo cubano Aroldis Chapman lanzó la 9ª entrada sin ningún problema ponchando un bateador, mejoró su efectividad a 1.00, salvó su tercer partido y el equipo Yankees de Nueva York vino de atrás para derrotar al Boston 5-3 gracias a un jonrón con las bases llenas del hombre proa, Brett Gardner, en la conclusión de la 7ª entrada. Los Yankees ahora están en segundo lugar en el este de la Liga Americana con 8-9. En tanto, Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, se adueñó del frío sótano en el este con solo 6 victorias y 13 derrotas. En los otros partidos, el cubano Jorge Soler conectó un sencillo en el triunfo de los Reales, su equipo 4-3 ante los Medias Blancas de Chicago. Por Chicago, el cubano Yo Moncada de 3-1. Pittsburgh derrotó 3-2 a el Detroit. Nick Castellanos, el cubano, de 5-1. Aquí en Miami anoche, el equipo de los Marlins volvió a perder, esta vez ante los Cachorros de Chicago, 6-0. Y el equipo de Miami tiene solamente 4 éxitos y 15 derrotas. Báez, el puertorriqueño, conectó su sexto jonrón e impulsó 2 para los Cachorritos. Cincinnati perdió ante los Dodgers de Los Ángeles 3-2. Las únicas 2 anotadas por los rojos del cubano Yasiel Puig y José Iglesias de 3-1. San Luis derrotó al Milwaukee 6-3, mientras que los Mets perdió ante el Philadelphia 3-2. Arrieta se adjudicó su tercera victoria y finalmente Cleveland dispuso 1-0 en tremendo partido ante los Marineros de Seattle. Leonis Martin por Cleveland, el cubano, de 4-0 bajó a 258. Los líderes en las grandes ligas, Tampa, Cleveland y Houston, así como Filadelfia, Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles por la Liga Nacional. Y anoche el cubano-americano Brook López anotó 8 puntos en la victoria del equipo de Milwaukee ante Detroit, 120-99 en la serie playoff de la NBA. Ahora Milwaukee tiene 2-0, al igual que Boston, que superó a Indiana 99-91. Por último, los equipos de Barcelona y Liverpool y Tottenham ante Ajax serán los cruces de las semifinales de la Champions League. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:30 Radio Martí Noticias. Hoy de 6 a 7 tuvimos la transmisión de un programa especial de 5 a 6 y aquí estamos con el acontecer de Cuba, de Venezuela, de Estados Unidos y del resto del mundo. Seguimos, Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Washington ha abierto la puerta a que cualquier persona pueda reclamar ante tribunales de Estados Unidos propiedades que fueron confiscadas, expropiadas, a partir de la llegada al poder de Fidel Castro. Una medida que cuenta con el rechazo de la Unión Europea y que representantes de esa entidad han dicho en La Habana que van a contraatacar. Bricio Segovia informa.
Washington endurece el embargo a Cuba. Lo hace abriendo la puerta a que cualquier persona pueda reclamar ante la justicia estadounidense propiedades expropiadas desde la llegada de Fidel Castro al poder. La medida entrará en vigor el 2 de mayo y dificultará las intenciones de La Habana de atraer inversión extranjera a la isla.
El régimen cubano ha exportado durante años sus tácticas de intimidación, opresión y violencia. Las han exportado a Venezuela con un apoyo directo al ex régimen de Maduro. Militares de inteligencia cubanos y fuerzas de seguridad del Estado mantienen a Maduro en el poder.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, justificó así un paso que se encontraba en pausa desde hacía más de 2 décadas.
Lamentablemente, las exportaciones más prominentes de Cuba hoy en día no son los puros ni el ron, es la opresión. Las conversaciones con el régimen han fracasado.
La medida permitirá, por ejemplo, que cubanos que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses puedan presentar demandas años después de que se les expropiaran sus propiedades. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, consideró este paso de Washington como un ataque al derecho internacional y a la soberanía de la isla y otros otros estados.
Como Cuba no tiene bienes en Estados Unidos, las autoridades judiciales tienen potestad para decidir que las indemnizaciones sean pagadas por empresas o personas de terceros países. Eso significa que las compañías que tienen intereses en Cuba pueden ver sus activos embargados y entregados a los demandantes. Según el Ministerio de Exteriores español, un 71% de los alojamientos controlados por cadenas extranjeras en Cuba están en manos de inversores españoles, y la Unión Europea salió en su defensa.
La posición europea constante es la condena del bloqueo. Tenemos una reglamentación europea que se llama Blocking Status, que puede permitir a las empresas europeas de contraatacar a unas iniciativas eventuales de empresas americanas.
Represalias que podrían tensar las relaciones entre Washington y sus socios europeos. Estados Unidos, por su parte, asegura que ya existen unas 6.000 demandas multimillonarias. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Marcel Felipe, que es abogado cubano-americano y presidente de la organización Inspira América, explicó a Radio Martí lo que desde su perspectiva representa el anuncio para los cubanos en la isla.
Para el cubano dentro de Cuba, las sanciones anunciadas representan la mejor oportunidad para obtener su libertad en un corto plazo. Estas medidas ya van un paso mucho más allá. Pues no solamente permiten las demandas por parte de personas que antes tenían propiedades comerciales en Cuba, sino que eso tiene un congelamiento en la inversión extranjera y invita una negociación de aquellos países que tienen inversionistas en Cuba, España y Canadá, para traerlos a la mesa y que se unan a los Estados Unidos en su lucha por la libertad del pueblo cubano. Es decir, ya España y Canadá no pueden darse el lujo de dar la espalda al pueblo cubano y utilizar esa mano de obra prácticamente esclava, donde se le paga al trabajador 8% del sueldo que se gana. Se agrega a una nueva iniciativa de parte de la República Checa de retomar el liderazgo de Europa del Este, los países del ex bloque comunista, en el tema de la lucha por la libertad en Cuba y en Venezuela, en el seno de Bruselas, de la Unión Europea. Así que hay un conjunto de factores que se están poniendo finalmente del lado del pueblo cubano. Desafortunadamente, si seguimos con la dictadura, existe ya un embargo y la gente sigue en la miseria. Si queremos tener un pedazo de pan que podamos comernos con dignidad, lo que tenemos que hacer es sacudir la dictadura completamente de encima y poder comenzar a fabricar el futuro donde cada cubano pueda tener lo que trabaja con el sudor de su frente.
Marcel Felipe mencionaba a los gobiernos de Canadá y España. Se oponen precisamente a esta medida y en el caso concreto de España señala que la Unión Europea es la que va a contraatacar. La Unión Europea ha recordado que existía un acuerdo firmado en el año 1996 entre esa entidad y Estados Unidos para que no se implementara el capítulo 3 de la ley Helms-Burton a cambio de que la Unión Europea no presentara una demanda contra Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio. Y al romperse el acuerdo, la Unión Europea señala que va a contraatacar. En Cuba hay opiniones también en contra, por ejemplo, la del opositor Manuel Cuesta Morúa, que dice que la activación del título 3 no va a traer la democratización a la isla, sino un cambio dramático de política en dirección contraria.
Siempre hemos opuesto a la ley Helms-Burton, a su aplicación en sentido amplio y en sentido estrecho. Siempre hemos creído y seguimos creyendo que el embargo no es la mejor manera ni una ayuda a los demócratas en Cuba. Y en este caso considero que de algún modo no refleja una consistencia política real y concreta. Yo creo que hay que pagar lo que se expropió. Son dos cosas distintas. Pero ya después el embargo cambió de rumbo. Ya no era necesariamente por la indemnización, sino para la democratización de Cuba. Luego, cuando se codifica la ley Helms-Burton, ya no solo es para la democratización de Cuba, ya ponía medidas mucho más fuertes para reconocer la posibilidad de invertir en Cuba. A mi modo de ver, si se elimina el embargo, yo creo que el gobierno cubano no resiste el embate que ya la propia sociedad cubana está imponiendo para buscar cambios democratizadores al interior del país. Demostrado justamente por los hechos, un cambio dramático de política hacia Cuba en la dirección de abrir el proceso, yo creo que favorece más a la democratización que a los intereses que todavía sostiene el gobierno cubano, que tiene una legitimidad muy, pero que muy débil en este momento.
Ayer, además de darse a conocer la implementación de los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, Decía aquí en Miami que también va a haber límites en el envío de remesas y restricciones en los viajes. Precisamente una de las opiniones las tiene mi colega Joan Andrés.
Así es, Sisto. El experto en políticas públicas, Roberto Díaz Vázquez, analiza que la reducción de la cantidad monetaria que podrá enviarse a Cuba por concepto de remesa familiar afectará a miles de familias cubanas que, debido al envejecimiento o circunstancias negativas que tienen, les es muy difícil satisfacer las necesidades de mantenimiento y alimentación con esa cantidad de dinero.
También hay que recordar que la tasa de cambio del dólar americano a el CUC en Cuba, que quitan prácticamente un 13% cada 100 dólares. Cuando tú envías 1.000 dólares, esa cifra es aproximadamente 870 dólares americanos y 870 CUC en Cuba. Con los precios como están, donde una botella de aceite cuesta 2 dólares y donde una libra de bistec de res puede costar hasta 16 CUC en la tienda regadora en divisas, cuando lo sacan es impresionante. El sustento de todo tipo para poder ir a trabajar, para poder tener un eje de movilidad, para poder asear. Ya no el cuerpo, sino la casa, para poder lavar la ropa, para todo esto se ha encarecido notablemente. En Cuba se venden efectos electrodomésticos que en cualquier parte del mundo costarían un precio pírrico, en Cuba se venden por cientos de dólares. Es algo que es abusivo y es el gobierno quien lo hace, estamos conscientes de eso, pero es evidente que sí se reduciría drásticamente la vida del cubano, sí se reduciría drásticamente también la potencialidad de desarrollo social del cubano, y esto propiciaría, no cabe la menor duda, a un largo plazo podría propiciar una situación de cooperación social en Cuba. Pero lo que sí está claro es que el gobierno de Cuba no tiene un diseño, digámoslo así, salvo culpar vez tras vez a las políticas norteamericanas de la necesidad imperiosa de desarrollo que tiene el individuo en Cuba.
Y todo esto sale a relucir cuando un estudio de la consultoría Havana Consulting Group daba a conocer que más de 57 mil millones de dólares han sido enviados a Cuba en la última década como remesas. Tomás Cardoso entrevistó a dos economistas y un abogado quienes analizaron aspectos del informe.
Más de 57 mil millones de dólares habrían ingresado a Cuba como remesas en la última década, dijo en un informe la consultoría de Havana Consulting Group. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, los ecuatorianos, con una diáspora similar a la cubana, envían anualmente 10 veces más remesas a su país, según el reporte de la CEPAL.
Los cubanos mandan dinero a Cuba para satisfacer necesidades inmediatas, es decir, no invierten ese dinero de las remesas. El castrismo es un freno a todo lo que signifique riqueza económica en Cuba, y lo que los cubanos quieren que viven en el extranjero es poder mandar dinero para que las familias puedan construir viviendas y que aparezcan empresas de construcción de vivienda en Cuba, empresas que vendan muebles, que no haya que llevarlos del exterior, y el régimen comunista, que sigue con una ideología anclada en la Guerra Fría, no quiere conseguir que los cubanos lo tengan.
Y para el politólogo y también economista Enix Berrio, en el caso cubano, las remesas no tributan en el crecimiento económico.
Esto debería tributar a la economía cubana. En términos reales no ocurre. Primero, porque la economía cubana está tan crítica, en un estado completamente fallida, que básicamente se utiliza parte de esas remesas para la subsistencia de los receptores nacionales. Eso no tributa al desarrollo.
Y la falta de derechos en su país natal para los cubanos que viven en el exterior es determinante en el envío de remesas, concluye el abogado Alberto Méndez Castelló.
Cuando el cubano se va, pierde todos los derechos en su país, en su nación, en la tierra que lo vio nacer, y luego no puede introducir capital a su familia para tener él la propiedad de esos bienes, porque eso es ilícito acá en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:42. Rusia prometió que hará todo lo posible, así ha dicho, para ayudar a Cuba y Venezuela tras lo que calificó como las sanciones ilegales de Estados Unidos.
El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, aseguró que su gobierno hará todo lo posible para ayudar a Cuba y Venezuela tras la próxima adopción por parte de Estados Unidos de unas sanciones que considera ilegales, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.
Ryabkov ha definido como alarmantes las últimas acciones de Estados Unidos con relación con Cuba y Venezuela. Y manifestó que se está cumpliendo la directriz de ejercer sanciones y otras medidas de presión que son, vamos a decirlo de nuevo, absolutamente ilegales.
Por otra parte, Estados Unidos congela activos del hijo de Daniel Ortega en Bancorp por corrupción, señala el Departamento de Estado. Nos informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos afirmó este miércoles su compromiso de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para promover la responsabilidad del régimen de Daniel Ortega de apoyar al pueblo nicaragüense en su búsqueda de la libertad. El gobierno estadounidense sancionó a Laureano Ortega y al banco corporativo S.A. Bancorp, y debido a esta acción, sus activos en Estados Unidos quedan congelados y la población en general tiene prohibido realizar transacciones con Laureano Ortega y Bancorp. Laureano Ortega, hijo del presidente Daniel Ortega, es un facilitador clave a la corrupción del régimen de Ortega, en cuyo nombre ha buscado apoyo financiero internacional e inversión extranjera, dice el Departamento de Estado. Y agrega, al hacerlo, colocó los intereses de su familia y su fortuna personal por encima de los intereses del pueblo nicaragüense al participar en negocios corruptos. Bancorp se ha desempeñado como el fondo personal para la familia Ortega y el instrumento para acuerdos corruptos con Nicolás Maduro y su exrégimen en Venezuela. Instamos al régimen de Ortega a restablecer el orden democrático en Nicaragua y prestar atención al llamado de los nicaragüenses que claman por elecciones anticipadas, libres y transparentes, puntualiza el Departamento de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Perú, el presidente Martín Vizcarra ha decretado 3 días de luto nacional por la muerte del exmandatario Alan García.
El exmandatario falleció el miércoles tras propinarse un disparo en la cabeza cuando las fuerzas de seguridad se disponían a detenerlo en su domicilio en relación con el entramado de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht. Alan García, del partido aprista, fue presidente del Perú 2 veces, de 1985 al 1990 y después del 2006 al 2011.
Y de Perú a Argentina, el gobierno de Mauricio Macri acordó una estabilización en precios de 60 productos básicos y tarifas de servicios públicos en un intento por frenar el alza en la inflación que ha minado la popularidad de Macri justo cuando busca su reelección en los comicios de octubre. AFP amplía.
El gobierno argentino acordó el miércoles con las empresas una estabilización para los precios de 60 productos básicos por 6 meses. A su vez, las tarifas de servicios públicos no tendrán aumentos durante un año y será el gobierno quien asuma algunos de los incrementos ya autorizados a las empresas.
Nosotros pensamos estas medidas como el inicio de una nueva etapa, donde sentimos que estamos dejando atrás la inestabilidad cambiaria que vivimos con mucha crudeza el año pasado y que explique en buena medida la inflación tan alta que hemos visto, especialmente en el mes de marzo y donde también en abril esperamos que el número siga siendo más alto.
Las medidas complementan una decisión del Banco Central anunciada el martes de mantener hasta fin de año el tipo de cambio dentro de una banda inamovible entre los 39.75 y 51.45 pesos por dólar. Los jubilados y familias que reciben ayuda social tendrán algunos beneficios con accesos a créditos. También habrá un alivio impositivo para las pequeñas y medianas empresas que exporten. Al cierre del año pasado, la pobreza se elevó a 32% y el desempleo a 9.1% según datos oficiales. La crisis económica argentina se desató hace un año con una corrida cambiaria. Para enfrentarla, el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional, del que hasta ahora ha recibido 38.900 millones sobre el total de 56.000 millones. El crecimiento de la inflación ha minado la popularidad del presidente Mauricio Macri en un momento crucial que pone en riesgo su reelección en los comicios de octubre.
Los rescatistas localizaron bajo los escombros a 3 cuerpos más sin vida, esto en Brasil, y aumentaron a 19 las víctimas fatales del derrumbe de 2 edificios, precisamente en Río de Janeiro.
Más de 100 militares dotados con perros rastreadores, drones y helicópteros continúan las tareas de búsqueda allí en el lugar. El equipo de rescate mantiene abierta la posibilidad de encontrar cuerpos con vida. Pasamos ahora a la noticia que tiene que ver con Corea del Norte, que ha informado que ensayó un nuevo tipo de arma táctica teledirigida, en lo que, según prensa asociada, podría ser una expresión de descontento por el estancamiento en las negociaciones nucleares con Estados Unidos, pero sin provocar que se suspendan totalmente.
La prueba se llevó a cabo durante un aparente impasse en las negociaciones de desarme nuclear tras la fallida cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump a principios de este año en Hanoi.
La agencia noticiosa oficial Korean Central, o sea, la de Corea del Norte, dice que Kim presenció el ensayo llevado a cabo por la Academia de Ciencias de Defensa.
También, por otra parte, la BBC y Reuters, citando a un alto funcionario norcoreano, firmaron hoy que Pyongyang, informan que Pyongyang dice que no querer seguir, bueno, tratando con el secretario de Estado Mike Pompeo, quien debiera ser reemplazado en las conversaciones por otro más cuidadoso y maduro en la comunicación con nosotros.
Son las 6:49, tenemos ahora la información del tiempo. Maite Rodríguez me dice a través del Top Back algo que tiene que ver con el frío para Miami, para Cuba. ¿Cómo frío en el mes de abril? Vamos a lograr la explicación con Lázaro Domínguez. Por favor, Lázaro, diga.
Efectivamente, Rafael. La cuestión es que desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre el norte de Oklahoma, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío fuerte sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba muy tarde, en la noche del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. Este frente frío fuerte no se caracteriza fuerte por el cambio de las temperaturas frías, sino por los vientos fuertes del sur que van a afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde la mañana del viernes, creando condiciones no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones. Es decir, es fuerte por la intensidad de sus vientos, no por las temperaturas. Vamos al pronóstico para Cuba: poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde serán cálidas, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Bueno, para aquellos que no se han levantado todavía, yo creo que el sonido de este gallo, pues, es muy importante, ¿eh? Son las 6:51 y aquí está Julio Estorino con su Cantaclaro.
Las nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos a la dictadura castrista no son más que una justa reacción de Washington ante la permanente hostilidad de esa dictadura y su desprecio total por los derechos humanos. Es lo que los Castro y sus secuaces se han ganado con sus engañifas y manipulaciones a través de muchos años. Para empezar, so pena de avalar el robo como algo bueno, es muy justo que Estados Unidos permita las reclamaciones ante sus cortes de justicia de los ciudadanos de este país cuyas propiedades en Cuba fueron robadas, y es esta la palabra exacta, fueron robadas en los primeros tiempos de la entronización de Fidel Castro como dueño absoluto y todopoderoso del poder en la isla. ¿Qué pasa en Cuba cuando un funcionario de menor categoría roba en una empresa del Estado? ¿No lo castiga el gobierno revolucionario? Pues eso mismo, y tras esperar por muchos años, es lo que Estados Unidos hace ahora con los ladrones del castrato. Mientras que, por otra parte, la represión contra los opositores en Cuba lejos de disminuir, se incrementó tras el restablecimiento de relaciones entre los dos países. La experiencia ha demostrado hasta la saciedad que con la entelequia gobernante en Cuba, todo diálogo, acercamiento o iniciativas de buena voluntad sirven solamente para que la dictadura gane tiempo y se fortalezca. ¿Que ahora le aprietan las clavijas? Pues bienvenido sea, caray.
A las 6:52 minutos, enterémonos qué tiene que decirnos Alejandro Escalona, entre otras cosas, de La Vie en Rose, esa canción que inmortalizó Edith Piaf.
Beyoncé creó una banda sonora para su documental de Netflix Homecoming. La superestrella de 37 años debutó el miércoles. Homecoming, The Live Album, el mismo día en que se estrenó el documental de Netflix, explora sus actuaciones históricas en el Festival de Música y Artes Coachella Valley 2018. Fue la primera mujer negra en encabezar el evento en el que rindió homenaje a las universidades históricamente negras de Estados Unidos. El álbum incluye 40 canciones, entre ellas Single Ladies y Crazy in Love. También hay una versión especial de Lift Every Voice and Sing por la hija mayor de Beyoncé, Blue Ivy. Esta semana marcada por el incendio de Nuestra Señora en París, recordamos, o más bien buscamos refugio en esta canción. Daniela Andrade, artista canadiense nacida en Montreal, hija de hondureños, interpreta esta versión de La Vie en Rose escrita por Edith Piaf en la mitad del siglo XX. Give your heart and soul to me. And life will always be lovely. Oh. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Barcelona ante Liverpool y Tottenham contra Ajax o Ajax van a ser los cruces en semifinales de la Champions League, la Liga de los Campeones. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de Barcelona se medirá a Liverpool y el Tottenham ante el Ajax Ámsterdam en las semifinales de la Liga de Campeones. Tras sellar ayer miércoles su clasificación, los dos equipos británicos en sus respectivas eliminatorias, o sea, triunfos tanto de Liverpool como el Tottenham. En el caso de el Liverpool, que ya había ganado en la ida de cuartos a final al Porto por 2-0, volvió a derrotar al equipo portugués a domicilio por 4-1 con goles de Mané, Salah, Firmino y también de Van Dijk. Los primeros cruces de semifinales se jugarán los próximos 30 de abril y 1 de mayo y la vuelta de ambas eliminatorias se disputarán el 7 y el 8 de mayo. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ya en esta primera ronda, hoy jueves tendremos un total de 3 partidos. Brooklyn, con la serie igualada, una victoria por bando, jugará contra el Philadelphia a las 8 de la noche, hora de Cuba. A las 9, San Antonio contra Denver y a las 10:30 de la noche, Golden State, el actual campeón de la NBA, contra los Clippers de Los Ángeles con la serie igualada a un triunfo por bando. En cuanto a la jornada de mañana viernes, Orlando rivalizará contra Toronto a las 7 de la noche hora de Cuba, a las 8:30 Indiana frente a Boston y Portland contra el equipo de Oklahoma City a las 9:30 de la noche. Por último, en las grandes ligas de béisbol, ayer miércoles el equipo de los Dodgers le ganó 3-2 al Cincinnati. Los Cardenales de San Luis 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee. En tanto, Filadelfia derrotó a los Mets de Nueva York 3-2. Oncena victoria para el equipo de los Phillies. En tanto, los Mets ahora tiene 10 victorias con 8 derrotas. En estos encuentros, los cubanos Yasiel Puig y Candelita Iglesias jugaron por el equipo de los Rojos de Cincinnati. Puig se fue de 4-1 con 2 anotadas y José Iglesias de 3-1 batea para 243. Por los Dodgers, el cubano boricua Kiki Hernández se fue de 3-0, bajó exactamente a los 300, mientras que Yasmani Grandal del equipo de los Cerveceros de Milwaukee en la jornada de ayer miércoles se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 375. Yamani ha comenzado muy bien con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Grandal jugó durante varios años para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y ahí coincidió precisamente con el muchacho de la Perla del Sur, Yasiel Puig, quien está en su primera temporada con el equipo Rojos de Cincinnati, al lado del pitcher Raisel Iglesias. No ha comenzado muy bien el pinero, tiene 3 derrotas sin victoria y también aparece ahí en el equipo de Cincinnati José Candelita Iglesias. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ya son las 6:58. Tenemos ahora un repaso a los titulares de las principales informaciones.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anuncia que el título tercero de la ley Helms-Burton entrará en vigor el 2 de mayo.
De esta forma, Estados Unidos permite que cualquier persona reclame ante tribunales estadounidenses propiedades que fueron confiscadas por el gobierno cubano.
Rusia promete que ayudará a Cuba y Venezuela tras lo que calificó como sanción ilegales de Estados Unidos.
Las nuevas medidas anunciadas ayer contemplan igualmente una restricción en los envíos de remesas y límites en los viajes a Cuba.
Más de 57 mil millones de dólares fueron enviados a Cuba en remesas en la última década, según Havana Consulting Group.
Aquí en Estados Unidos darán a conocer hoy el informe del fiscal Robert Mueller sobre la presunta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses.
Estados Unidos congela activos del hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Bancorp por corrupción.
En Managua, ayer, unas 70 personas fueron arrestadas en el primer aniversario de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
Perú decreta 3 días de luto nacional por la muerte del expresidente Alan García.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Alex Rivero y Jorge Martínez, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Esto ha sido todo por hoy. Los dejamos ahora con Alberto Müller y Axilda Arjona en Levántate Cuba.